En Romanos 8, por favor, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, por favor. ¿Quién tiene calor? ¿No tienen calor? Nada más Rubén. Y yo. Romanos 8, del 1 al 8, dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El Señor añada sus bendiciones a su palabra. Oremos. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias por este día, el fin, Señor, de este día. Dice tu palabra, Señor, desde que nace el sol hasta su ocaso, sea el nombre de nuestro Dios glorificado. Solo tú eres Dios, Padre, no hay otro fuera de ti. Solo, Señor, hay un camino, una paz y una vida, Señor, y eso es en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la sangre que nos limpia de toda maldad. Señor, gracias por el sacrificio en la cruz. Señor, gracias por esta noche, el recuerdo, Señor, hacer memoria de tu Hijo, Señor, la obra que Él hizo hace 2000 años, Señor, por nosotros los pecadores. Te damos gracias, Señor, te alabamos, Padre Santo, por tener misericordia de nosotros, Señor. Padre, por pasar por alto nuestras ofensas, Señor, y en tu gran misericordia, Señor, perdonando nuestros pecados. Gracias, Padre, por tu gran amor para con nosotros. Gracias, Señor, una vez más, por las visitas que has enviado esta noche. Oramos, Señor, que tu pueblo, Señor, esta tarde reciba de tu palabra, y también aquel, Señor, que no te conoce, que esta tarde, Padre, vengan a ti, te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Oramos esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Esta mañana empezamos a hablar sobre estos versículos de Romanos 8, el 1 y el 2. Y esta tarde quiero, con el favor de Dios, introducir versículo número 3. Okay? I want to introduce tonight this number 3 of Romans chapter 8. Not that we've dealt with everything in Romans 8, 2. Again, I believe that the rest of Romans 8 deals with an explication or explanation of what it means to be under the law of the Spirit of life in Christ Jesus, and what does it mean to be under the law of sin and death. Again, to clarify, I do not believe that the law of sin and death refers to God's law. I don't believe that. I know that some of you may have MacArthur's commentary and even Haldane, and I tell you what, I stand over near those men, but again, what the Word of God says, prove all things. I'm just a West Sider from San Antonio. You know, who am I? But I tell you what, I know what God has taught me from His Word, and so I defend and stand fast on what He's taught me. Okay, so When I see something clearly revealed in the Word of God, I stand by it. I don't let no one with their logic and their other means to try to dissuade me from what I believe. When God says this is what it is, then that's what it is, no matter what man says. Anyhow, I believe that the rest of Romans chapter 8 deals with these two differences. And again, ahorita explico todo esto en español. Nada más voy a dar un antemano a los jóvenes que no entienden el español. I do believe that in the rest of this chapter, he deals with the differences, and that's, they're vast differences, and being in the law of the Spirit of life in Christ Jesus. That is, to be spiritually alive and to be spiritually dead. There's vast differences. One leads to death, one is life. Again, 20 times he mentions the Spirit of God, the Holy Spirit, the Spirit of Christ in this one chapter alone. He begins with no condemnation and ends again with no separation. What a beautiful chapter this chapter 8 is. This evening, as we continue, we're going to look at verse number 3. And that is, we're going to look at the limitations of the law. The limitations of the law. What the law could not do. And we're going to look at the purpose of the law. What is the purpose of the law? Let me tell you. We cannot isolate Romans chapter 8. We have to take the rest of Romans. The rest of Romans. Again, to see what Paul has in mind when he speaks about the law. You know, this is what I found out. Again, one way that men introduce something that is shaky, something that may not be so, they use this phrase, and I want you to listen to it. Next time you hear someone that introduces something that may not be totally with Scripture, they say, in a sense. Always mark those words. Let your antennas come up. When somebody says, in a sense, this could mean, watch out. Watch out. Let those ears come up and say, what sense? Okay? Some do away with God's law by saying, in a sense. No, there isn't. It's what is written. What does God's word say? So again, we're going to look at the limitations of the law, the purpose of the law. And again, we see here in verse number 3 of Romans chapter 8, here the blessed gospel. Blessed gospel. God sending His own Son. And notice what He says. In the likeness of sinful flesh. The likeness of sinful flesh. And again, He says, the reason for it. Notice how much Paul puts in this one verse. He says, and the reason why God sent His Son in the likeness of sinful flesh, it was for sin. For sin. But also He mentions the victory. The victory that the Son of God gained over sin. He says, verse number 3, He says, He condemned sin in the flesh. And then also He speaks about that righteous imputation. Now, in verse number 4, I still don't know again what exactly Paul means. Does he mean that the righteousness of the law might be fulfilled in us? That is, the imputed righteousness of Christ unto us, as he speaks in Romans chapter 4. Blessed is the man to whom the God does not impute who sin without the law, in Romans chapter 4. Or does he mean our obedience because now we have been redeemed? I don't know. I'm going to study it. Because notice the phrase again in verse 4 at the end. That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. So here in verse 4, we have our obedience to the Spirit of God. Again, the limitations of the law, the purpose of the law, the blessed gospel in God sending His own Son, in the likeness unto us, the reason for it, the victory over it, the imputation of His righteousness, and then our obedience to the Spirit of God. Esta mañana empezamos a hablar en este capítulo 8, versículo 2, a los romanos. En versículo 2, una vez más, para los que no estuvieron aquí esta mañana, Pablo habla de dos leyes distintas, dos leyes opuestas, dos leyes, amigos, que llevan a totalmente destinos, totalmente diferentes destinos. Esto es, o destinaciones, más bien dicho. Dice Pablo en versículo número 2, dice, la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. Y me es necesario hablar de esto primero, antes de entrar a versículo número 3. Pablo nos dice que hay vastas diferencias entre estos dos. Y amigos, es la diferencia entre alguien el cual tiene el Espíritu de Dios y el que no tiene el Espíritu de Dios. Son muy diferentes. Uno está muerto en delitos y en pecados, el otro está vivo para Dios. Uno trata de agradar a Dios conformándose a la ley de Dios, la cual no puede. No puede. El otro, amigos, hermanos, tiene el Espíritu Santo dentro de él, morando, habitando, Dios mismo habitando en tal persona. Ahora, una vez más, no estamos predicando perfección, que el cristiano va a ser perfecto de aquí en adelante. No, amigos, hermanos, por eso tenemos Romanos capítulo 7, donde nos habla Pablo, amigos, de sus fallas, de sus caídas. Pero ahora la intención, el propósito del que ha nacido de nuevo es agradar a Dios. Quiero agradar a Dios. Mi vida ya no es la misma, ha sido cambiada. Por eso Pablo, en el resto de Romanos 8, el resto, nos habla de la vida en el Espíritu. Note cómo dice Pablo. Primero, dice que los que son según la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, andan en el Espíritu. ¿Y qué diferencia? O sea, ya no andan según la carne. Versículo 4 dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No solo eso. Versículo 5, una vez más. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es natural. También, no solo piensan, versículo 6, pero se ocupan en las cosas de la carne, pero los que son nacidos o los que andan según la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahora se ocupan en el Espíritu y a consecuencia, note versículo número 6, tienen vida, tienen paz, la cual no tiene el perdido, no tiene vida y no tiene paz. Dice el Señor en su palabra, no hay paz para el impío, dice Jehová mi Dios. También, amigos y hermanos, los que tienen al Espíritu, tienen es el Espíritu de Cristo. Noten lo que dice una vez más en versículo número 9, por favor. Dice, al fin, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, en verdad el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu, amigos, nos ayuda a mortificar las obras de la carne. El Espíritu nos guía. Note lo que dice. Es muy importante aquí lo que dice versículo 14, por favor. Dice, todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Una vez más, no aislando ese versículo, diciendo que Dios me guió, por ejemplo, Dios me está guiando a que tome un trabajo, Dios me está guiando a que me case, Dios me está guiando. A eso no es lo que se refiere. Desde el principio, desde el nacimiento del creyente, hasta el fin, su glorificación, son guiados por el Espíritu. Su manera de pensar es cambiada. El ocuparse de la carne es cambiado. Todo es cambiado. Su vista del mundo, cómo ve al mundo, todo es cambiado radicalmente por el Espíritu Santo. También, los que tienen al Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Tienen el Espíritu de adopción. Note una vez más, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos, y no solo eso, amigos y hermanos, pero también Pablo pone esto al fin, que el Espíritu también, versículo 26, nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Amigos y hermanos, pienso que en nuestras pruebas, cuando somos muy débiles, el Espíritu Santo nos ayuda también. No estamos solos. Gracias a Dios, amigos, lo que dijo su Hijo Jesucristo, no os dejaré huérfanos, enviaré a otro Consolador, Paracletos, uno que esté junto a ustedes, no nos deja solos nuestro Señor Jesucristo. Ahora regresemos a Romanos 8, versículo 3. Una vez más, quiero clarificar, porque en versículo 1 de Romanos 8, Pablo ahora hace una conclusión. La conclusión es esta, vamos a leerlo, dice, ninguna condenación hay. Es la conclusión. Pero no podemos aislar ese versículo, no lo podemos aislar, y decir que la condenación, porque note versículo 2, dice, ¿por qué? ¿Verdad? Note versículo 2, ¿por qué? O sea, dice, no hay condenación, ¿por qué? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, unos dicen, si eso es la santificación, si versículo 2 es la vida cristiana, entonces decimos que nuestra condenación está basada en nuestra santificación. El hecho de que no hay condenación está basada en nuestra santificación. No es así. No es así. Porque Pablo no solo habla de la santificación, amigos y hermanos. Pablo habla de la justificación también, en ese mismo contexto. Versículo 1, capítulo 8, versículo 1, nos dice que nuestra condenación o nuestra justificación está basada en que estamos en una persona, con Cristo, identificados con Cristo. Si ahora estoy sin condena, si ahora no se me puede culpar de pecado, amigos y hermanos, no está basado en mí. No está basado en lo bueno que soy o las buenas obras que hago. No está basado en eso. Está basado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo elabora en eso. Porque noten lo que dice versículo 3. Lo que era imposible para la ley. La ley condena. La ley, el propósito de la ley, amigos, no era justificar al ser humano. No era justificar. Hemos visto en Romanos 7 que agrava el pecado. La ley dice, no codiciarás, y la carne quiere codiciar más. Parece, amigos, lo vemos en nuestros hijos, ¿verdad? No toques esa galleta, y tienen que tocar la galleta, tienen que comerse la galleta. El hecho de que hay prohibición mueve a la carne a querer hacerlo más. Note versículo 3. Lo que era imposible para la ley. Que era imposible, Pablo. Ahora pienso que el segundo porqué de versículo 3 va con versículo 1. O sea, no podemos aislar nada más versículo 2, sino que versículo 2 y 3, amigos, nos definen por qué no hay condenación. No hay condenación, dice versículo 3, porque uno ha venido. Uno ha venido. Nosotros, versículo 3, amigos, somos débiles. La ley de Dios es perfecta, dice el salmista. La ley de Jehová es perfecta, alumbra los ojos. La ley de Jehová es pura. Dice en otro lugar, como plata refinada en un horno de tierra 7 veces. Es pura la ley de Jehová. No tiene nada malo. Pero nuestra debilidad, amigos, hermanos, no podemos cumplir ni un mandamiento de nuestro Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible. Y en nuestro estado perdido, es imposible. Es imposible agradar a Dios. Note Romanos 8, por favor, lo que dice, una vez más, versículo 9. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Es imposible. Por eso es imposible hacerse cristiano. Es imposible. Es imposible. No es tan fácil cambiar al ser humano. No está en educar al ser humano. No está, amigos y hermanos, en darle ayuda al ser humano. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de Dios. Los límites de la ley. Los límites de la ley. Era limitado a causa de nuestra carne. Pero el propósito de la ley, vamos a leer en Romanos. Esta mañana leímos de Gálatas, ahora quiero leer de Romanos, por favor. Romanos 3, versículo 19. Una vez más, pienso yo que de versículo 10 al 19, aquí nos da Pablo varias razones por las cuales somos culpables ante Dios. O sea, los términos legales por los cuales somos culpables ante Dios. Versículo 10 dice, primero, dice, no hay justo, ni siquiera uno. Ahí caemos todos. No hay justo. Levántese un justo, no hay, ni siquiera uno. Y porque no hay justo, versículo 19 dice, sabemos que todo lo que la ley dice, los dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo, ¿qué? El juicio de Dios, la condena justa por parte de la ley. ¿Eres justo? ¿Eres justo 100% de tu vida, todo el tiempo, sin falla? No, estás bajo condena. Nuestra debilidad. Amigos y hermanos, nota, 10 mandamientos, 10 nada más, 10 mandamientos. Y yo pienso, puedes argumentar contra mí si quieres, porque esto es nada más lo que yo pienso, que todos los quebrantamientos, lo que quebramos nosotros, empiezan con el primero. Incluso la segunda tabla de la ley. Empiezan con el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos. Cuando yo codicio, hablando de la codicia, es porque no creo en el Dios de las Escrituras. Cuando robo, cuando mato, todo eso va contra el primer mandamiento, teniendo los dioses en lugar del Dios verdadero. Por eso digo, amigos, 10 son muy fáciles, ¿verdad? De leer, de memorizar, pero la carne no puede guardar ni el primero. Ni el primero. Ni tú ni yo podemos guardarlo. Ahora, he hablado yo con algunos que dicen que son cristianos. Y si yo guardo los mandamientos siempre, digo, ah, sí, vamos a ver. La Biblia dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón? Oh, sí. ¿Mentiroso o mentirosa? Es mi deseo. Quisiera amar a Jehová Dios con todo el corazón siempre. con toda mi alma y con todo mi ser. Quisiera hacerlo, Rubén, siempre. Pero la realidad es que no es así. Si soy sincero, tengo que confesar que no es así. Nadie ama a Jehová Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo tu ser. No todo el tiempo. No digo que no lo desees. No digo que no es lo que anhelas hacer. Pero ni tú ni yo lo hacemos 100%. La carne es débil. Hay límites, amigos y hermanos. Romanos 5, por favor. Romanos 5, versículo 20. Dice así: la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase. Y Romanos 7, por favor, versículo 13, nada más. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera. Amigos, ¿qué es lo que deseaba Dios para Israel? Su bien. Su bien. ¿Por qué les dio estatutos? ¿Por qué les dio mandamientos antes de entrar a esta tierra extraña? Para su bien. Para su bien. Pero no pudieron guardar los mandamientos. No pudieron. Éramos débiles. Somos débiles según la carne. Es nuestra debilidad. Quiero que vean esto en el libro en los Hechos, por favor. Estaba contemplando esto. Recuerden cuando los recién conversos en Gálata vinieron algunos que querían que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Querían que lo hicieran. Porque son gentiles, no conocen las leyes. Pero si circuncidan ahora, pueden guardar la ley de Moisés. Hubo una gran disensión sobre eso, ¿sabían? Gran disensión. En Hechos 15 encontramos esto. En Hechos 15, dice versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿A quién? Versículo 7, a los gentiles. También les dio el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero note el versículo 9. Note el versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, ¿por qué? Por la fe, sus corazones. Gracias a Dios, por la fe. Es nuestro corazón purificado. Gracias a Dios. No es por obras, es por gracia. Pero note lo que dice ahora el apóstol. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Note versículo 10. Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Recuerde lo que dijo Jesús. ¡Ay de vosotros, fariseos, saduceos, que ponían sobre los discípulos yugos difíciles de llevar y ellos ni con un dedo movían la carga! ¡Era imposible! Y añadían más y más mandamientos a la ley de Dios. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dice: habéis oído decir, pero yo os digo esto. ¿Se recuerdan? Nos da la explicación, no está en lo externo. Cuando habla de la carne, el Señor no se refiere a lo externo, porque ellos pensaban: yo no he matado, yo no he robado, yo no he cometido adulterio. Pero Jesús les dice claramente: si tú en tu corazón odias a tu hermano, ya le has matado. Y cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. ¡Wow! Le sorprendió. Porque siempre pensaban en lo externo, amigos y hermanos, que la carne se refería a esto. Pero Jesús dice: del corazón proceden los malos pensamientos, Del corazón surgen las codicias, los adulterios, la maledicencia, la insensatez. Todo esto procede de dentro del hombre y contamina al hombre. No es lo exterior. La carne es débil. Siempre ha sido débil. En Gálatas 3, por favor, Pablo nos explica. Una vez más, este propósito de la ley. Entonces, dice el versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Si es débil según la carne, ¿para qué la dio Dios? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno de uno solo, pero Dios es uno. Luego dice versículo 21, la ley es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera. Si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Dice, más escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Por eso, regresemos ahora a los romanos, por favor. La carne es débil. No pudimos. Amigos, Adán se le dio un mandamiento nada más. Un mandamiento nada más. En su estado perfecto, no pudo guardar un mandamiento. Un mandamiento. A nosotros se nos da 10. Por eso dije, cuando dije, amas a Jehová tu Dios de todo tu corazón, siempre, todos los días, 100% del tiempo, digo que no. Adán no pudo. La carne era débil. Pero gracias a Dios, Romanos 8, note lo que dice versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley no podía justificarnos. La ley, amigos, no podía restringir los deseos de la carne. No pudo. Le añadían los fariseos más y más y más. Si la ley decía, no andarás una milla en el día de reposo, y decían, no andarás media milla. Se limitaban más y más. Recuerden también que en los libros a los colosenses, amigos y hermanos, donde empezó el asceticismo. ¿Qué es eso? Que se golpeaban a sí mismo. En nuestro día, algunos de los religiones se golpean la espalda. Recuerden, cuando tuvimos a Richard Bennett, ¿recuerdan? Él dio el testimonio, se golpeaba la espalda Richard Bennett. Fue un católico, un sacerdote católico por 20 años, tratando de dominar su carne por 20 años, y se dio cuenta, es imposible. Se apartan, se hacen monjes, se esconden en cuevas pensando que el problema está afuera. No está afuera, el problema es nuestra carne, nuestro ser. No podemos dominar la carne. Pero gracias a Dios. Versículo 3. Dice, lo que era imposible para la ley. Lo que es imposible, dice en otro lugar Jesús, para los hombres, no es imposible para Dios. Para Dios, todo es posible. Todo es posible. La ley era imposible, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Note lo que dice el glorioso Evangelio. Es un glorioso Evangelio, amigos y hermanos. Es un glorioso Evangelio. Este es un glorioso Evangelio. ¿Quién inició nuestro rescate? Claramente dice ahí versículo 3, Dios, fue Dios, gloria a su nombre. Por eso Pablo a veces toma tiempo en sus epístolas y exclama, a él sea en la gloria en la iglesia por todos los siglos, amén. A veces Pablo se encuentra, amigos, diciendo estas doxologías en sus epístolas, porque ve, porque de él, para él, y en él, y por él, son todas las cosas al cual sea la gloria, amén. Él mismo, amigos, se da cuenta de lo profundo que tuvo que alcanzar Dios para rescatar a Pablo. Porque Pablo era muy bueno, según la carne. ¿Recuerdan lo que dice a los filipenses? Si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, dice, yo más. Yo más. Circuncidado el octavo día. De la tribu de Benjamín. Tocante a la ley, irreprensible. Hablamos de celo, perseguidor de la iglesia. Pero dice, por cuántas cosas eran ganancia para mí, lo tengo por basura. Muchos estiman eso como ganancia, el tener reputación según la carne, pero dice, lo tengo por basura, porque esas cosas le estaban llevando al infierno a Pablo. Fariseo de fariseo, su abuelo fariseo, su padre fariseo, él también fariseo, amigos y hermanos. Pero era todo según la carne. Oh, vamos a ver eso. I gotta read that. En Gálatas 1, por favor. Dice versículo 13 a los Gálatas 1. Dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mucho más, ese era mi ánimo. Pero mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios. A Él sea la gloria, amigos y hermanos. Cuando agradó a Dios. Note lo que dice. Note lo que dice. Que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Sí? Y me llamó, note, por su gracia. Por gracia. La carne ha sido débil. Pero Dios, dice, pero Dios. Y note, no solo me llamó, pero note lo que dice Pablo. Versículo 16, y reveló a su Hijo en mí. Y por eso no subió Pablo a consultar con Pedro y con Santiago y con los demás apóstoles. Ahora él también tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso, regresemos a Romanos 8, versículo 3. ¡Qué glorioso evangelio! Dios. ¡Dios! ¡Oh! No puedo salir de esa frase. ¡Dios! Era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, dice Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dice Dios enviando a su Hijo. ¿Qué plan? ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia, amigos y hermanos! ¡Qué gracia! ¡Qué amor por parte del Padre! ¡Qué gran amor! De enviar a su Hijo, amigos y hermanos, para que muriese por nosotros los débiles. ¿Recuerda lo que dice Pablo? Nosotros cuando éramos débiles. Es lo que dice en otro lugar. En a los Romanos, por favor. Capítulo 5. Dice versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Jesús, ten misericordia de mí, dijo Bartimeo. La mujer toca el borde de su manto, el ciego. Jesús, cuando éramos débiles, aún éramos débiles. No me sorprende una vez más de ver en la iglesia de Dios a débiles, a no muchos nobles, a los despreciados del mundo. No me sorprende. Ahí estamos todos. Porque es la sabiduría de Dios, es el plan divino de Dios. Para que nadie se gloríe ante su presencia. Nadie puede gloriarse, ni tú ni yo. Dios no nos debe nada. No es paga. La salvación no es paga de algo que hacemos y Dios nos da paga. Ya no es, entonces, si es paga, ya no es gracia, dice en el libro de los Romanos, capítulo 11. Dice Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¡Qué glorioso evangelio! Pero note cómo lo hizo Dios. Regresemos porque si no, se va a terminar el tiempo pronto. Note lo que dice, y quiero clarificar esto. Hay una doctrina en nuestro tiempo, muy sutil, que enseñan, note lo, vamos a leer primero, versículo 3. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Se da cuenta? Semejanza. Hay algunos que enseñan que Cristo pudo pecar. Ahora dices tú, lo enseñan quizás en unas sectas herejes, se está introduciendo, amigos y hermanos, muy sutilmente a las iglesias que predican la verdad. Muy sutil. El diablo es muy sutil. El Hijo de Dios no puede pecar, no pudo pecar, porque proviene del Padre. Eres santo, puro. Note claramente lo que dice en otro lugar a los hebreos, por favor. En Hebreos 4. Ahora, en la semejanza a la carne del pecado, amigos, quiere decir esto. Cristo murió. El eterno se hizo carne. Al igual que tú y yo, Rubén. Al igual que ustedes y yo. Si lo veías, recuerden, entre los discípulos, era un judío como los demás. No había nada especial, por decirlo de esa manera. Tuvieron que identificarlo. Judas tuvo que traicionar al Señor para identificar quién era él. No había ninguna aura, no había luz que emanaba de él para decir, este es el Hijo de Dios. No había. Excepto al principio, cuando vino la paloma, el Espíritu Santo lo identificó, este es el Hijo de Dios. Pero él no tenía pecado. No pudo, no tenía, amigos, la naturaleza adámica que tenemos tú y yo. No tenía inclinación. Él mismo dijo, amigos, recuerden cuando lo tentó el diablo en el desierto, con hambre, lo tentó con gloria, lo tentó con que si se glorificaba, que si le daba a él la gloria, si adoraba a Satanás, tendría toda la gloria del mundo. No pudo vencer. Y eso es después de 40 días de haber ayunado. Tú y yo no podemos pasar ni un día. Andamos desmayándonos. 40 días, piensa en eso. Y tuvo hambre, dice la Escritura. Tuvo hambre. Eso es lo que significa en semejanza a nuestra carne. Tuvo hambre. Incluso, recuerden, lloró. Fueron lágrimas verdaderas. Tuvo sed. Cuando vino la mujer samaritana, se sentó junto a la noria o al pozo y, dame de beber, tiene sed. Al estar sobre la cruz, amigos y hermanos, dijo, tengo sed. Cuando le clavaron la lanza en el costado y salió agua y sangre, amigos, demuestra que Él se hizo al igual que nosotros. Se limitó el Eterno por nosotros. Así que la Escritura, amigos, guarda eso. Lo cuida, que dice Pablo, en semejanza, al igual que nosotros, semejante a nosotros, pero sin pecado. Es una parte esencial de la expiación de Cristo. Si Cristo tuvo un pecado, uno nada más, un mal pensamiento, amigos, su expiación no puede lavar nuestros pecados. Es la sangre de un pecador, al igual que tuya y mía. Su obediencia es esencial, es un punto esencial para la expiación de nuestras almas. Si no, amigos, hermanos, puede morir cualquier otro pecador por nosotros. Por eso, cuando buscaba el sumo sacerdote sobre la oveja, sobre el buey, sobre la paloma, buscaba si había algún defecto en ellos, porque si había defecto no se podría ofrecer como sacrificio. Recuerden que examinaron a Jesús, el sumo sacerdote, Poncio Pilato y Herodes, y él cayó ante sus acusadores. ¿Qué dijo la mujer de Pilato? No hay ninguna culpa en este varón. Pilato dijo, yo no encuentro nada, pero se lavó las manos. Ni un pecado. Ni contra la ley de los romanos, ni contra la ley de Dios. Quisieron atraparlo, recuerden, con la ley de los romanos. Le trajeron una moneda y le dijo, ¿es lícito dar a César tributo? ¿De quién es la imagen? Pues es de César. Bueno, da lo que le pertenece a César, y lo que le pertenece a Dios, dáselo a Dios. Ninguna ley violó nuestro Señor Jesucristo. Ni humana, ni ley divina. Lo más importante, ninguna ley divina violó nuestro Señor Jesucristo. Siempre hace. Es su testimonio, lo que agrada al Padre, siempre. No hay ningún momento en que el Hijo y el Padre estén en desacuerdo. Siempre hace lo que place. Era necesario para que Él fuera nuestro sustituto en la cruz. Nosotros merecíamos la muerte en el Calvario. Nosotros merecíamos la muerte de cruz, porque no observamos su ley. Nosotros la violamos voluntariamente, la ley de Dios. Pero Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, una vez más, a causa del pecado, Hebreos 4, note lo que dice aquí el apóstol o el escritor a los Hebreos, versículo 15. Bueno, vamos a leer versículo 14 para que vean el contexto. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ooh, I like that. I like that. Traspasó. Parece que es la palabra hupur balo. Más allá. Si ahí están los cielos, Rubén, el Señor está más alto que los cielos. Amén. Amén. ¿A cuál cielo piensas tú? El Señor está más alto que los cielos. Amén. Dice, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero note cómo guarda el Espíritu Santo la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Sin pecado. Sin pecado. Oh, este quiebra el día de reposo. No guarda la ley de reposo este. Este no es de Dios. ¿Y qué les dice el Señor? Me gusta cómo les responde a veces. A veces el Señor es duro, ¿sabías? Les dice, hipócritas. Dice, ¿quién de ustedes? Dice, si su buey o su asno cae en un pozo el día de reposo, no lo saca inmediatamente. Hablando del hombre el cual tenía la mano seca y él restauró. Dijo, ¿cuánto más valioso es el hombre? Que una bestia. Es más valioso. Esa es la estima de Dios sobre los hombres. Él se enojó por la dureza de su corazón. Porque Dios, amigos, dice, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Dios enviando a su Hijo. En otro lugar, dice esto, quiero cerrar. A San Juan, por favor. Al libro de San Juan. Capítulo 14, por favor. Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Mira lo que dice el Señor. Dice, y él nada tiene en mí. Nosotros tenemos que protegernos con toda la armadura de Dios. Especialmente, dice Pablo, el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Ya tenemos, por decir, la gasolina dentro y un dardo y ¡puf! Pronto, vamos como ovejas al matadero. Pero no, mi Señor. Nada malo en él. El príncipe de la potestad del aire no le puede tocar, no le pudo tocar. Un macho perfecto, sin defecto, lo que requería la ley. Por eso, quiero cerrar. Oh, hay tanto aquí. Quiero leer a los Hebreos, capítulo 10, por favor. Dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, los límites de la ley, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede, hay límite la ley, nuestra carne. Siempre pecamos, siempre sacrificio, siempre. Siempre viene a mente a mí, amigos hermanos, cuando Lutero estaba orando. Estaba rezando, más no estaba orando, estaba rezando. Y estaba con sus 10 aves marías y un padre. 10 aves marías y un padre. 10 aves marías. 10 aves marías. Hasta que vino la realización, lo que dice la Escritura, el justo por la fe vivirá, amén, amigos y hermanos. Amén. Mi hermano Bayles decía que él, ahora hablamos de los bautistas, porque él sí dice, yo siempre me levantaba de mi banca y pasaba al altar al frente, siempre. ¿Quién quiere ser salvo? Venía Bayles. Tenía al frente, yo quiero ser salvo. Cada rato venía hasta que le dijo el predicador, ya no te levantes. Dijo, ya no quiero que te levantes. Dijo, cuando Dios te salve, levántate y ven para acá, pero no te levantes ya. La carne es débil. Quiere uno, amigos y hermanos, conformarse y agradar a Dios a través de la ley. Pero la carne es muy débil. Pero note lo que dice aquí. Versículo 3. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas note, Dios enviando a su Hijo. Dios enviando a su Hijo. Me has preparado un cuerpo.
Amén.
¿Cómo es posible? Dijo la Virgen María. Yo no conozco a varón. Bienaventurada tú entre todas las mujeres. ¿Cómo es posible? Yo no conozco a varón. Estaba desposada con José. Dijo, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ese, note lo que dice, después veremos, quiero que lo busques, pero dice, ese santo ser, que está dentro de ti, será llamado el Hijo de Dios. En el King James dice, that holy thing. Pero el español dice, ese santo ser será llamado el Hijo de Dios. Me has preparado un cuerpo. Verso 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo, he aquí que vengo, Dios, note, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Note, verso 10. Nada más voy a leer eso y cerramos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. You see what he says? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. Note lo que dice. Gracias. Para siempre. Lo que no pudo hacer la carne, muchas veces, muchos años, era débil. Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí Dios trató eficazmente, amigos y hermanos, con el pecado. La cruz del Calvario es el único lugar donde el pecado es adecuadamente tratado, en el pecado. En la cruz, más bien dicho, es el único lugar donde está tratado eficazmente nuestros pecados, en la cruz del Calvario. Dios ahí, amigos y hermanos, condenó al pecado. Dice Pablo, tomó el acta, los decretos que eran contrarios contra los otros. ¡Oh! Pienso yo, Rubén. Una lista grandísima. Todo lo que está contra mí. Y los libros fueron abiertos. Pero dice la palabra del Señor, los tomó y los clavó en la cruz. Todo lo que era contra mí fue clavado en la cruz del Calvario. Ahora hay acusación. Hay acusación, pero no hay condenación. Porque el Hijo de Dios, amigos y hermanos, ha pagado por nuestros pecados sobre su cruz. Gracias a su nombre. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más, Padre, por tu palabra, Señor, y que has abierto este libro de los romanos a nosotros, Padre, te doy gracias. Señor, yo te doy gracias, Señor, por alimentarnos de tu palabra, Señor, fielmente, Padre. Eres tú, Señor, el que da la palabra a tu pueblo. Y por eso, Señor, te damos a ti las gracias. No miramos al hombre, ni no confiamos en el hombre, Señor. Confiamos en ti, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, la obra que Él hizo sobre la cruz en el Calvario. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, Señor. Y gracias a Jesucristo, nuestro Redentor, por enviar a tu Espíritu Santo, Señor, que Él hasta aquí nos guarda, hasta aquí nos consuela, está con nosotros, nos guía, nos ayuda y nos llevará aún a la gloria, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por llamarnos un día, Señor, por tu glorioso evangelio, al igual que a Pablo, cuando te agradó a ti. Oh, Señor, gracias. Gracias por el glorioso evangelio. Te damos todas estas gracias y toda la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo.